Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 42. Vamos a estar hablando de cómo entrenar a tu dragón 2, que si ya lo entrenaron en la primera, no tiene demasiado sentido volver a entrenar.
Me robaste las líneas, eso es algo que iba a decir yo.
te lo robé de Facebook.
¿Lo sacaste de ahí? No, sí, es que sí, posta, sí. O sea, cuando te pones a pensar, entre la 1 y la 2 pasan 6 años y ya están entrenados, están todos entrenados los dragones. ¿Por qué es cómo entrenar a tu dragón?
Marketing.
Claro, bueno, por lo menos no le pueden cambiar el nombre, ¿cómo se podría haber llamado?
No, bueno, pero le pudieran haber puesto algún
subtítulo. ¿Cómo aprovechar a tu dragón ya entrenado?
Claro, ¿qué hacer una vez que tu dragón ya esté?
¿Cómo disfrutar a tu dragón una vez que ya está entrenado?
¿Cómo disfrutar a tu dragón? Bueno.
Es bueno, sí, sí.
Bueno, también es gracioso que hay como un exceso de entrenadores, ¿no? En esta.
Claro, ¿a quién va referida la pregunta? ¿Cómo entrenar
claro,
a tu dragón?
Porque ahora también está la madre, también está el maloso este.
Sí, ahora todos en Berkeley tienen su propio dragón, hasta el papá, que era como estaba en contra de los dragones, tiene su claro, dragón especial.
Está buenísimo.
Raza única. Sí, sí, pero sí, sí. Es una raza que tampoco. Hay un montón de razas que antes era como que habían 5 razas y de repente ahora hay 18. Es como raro. Es una de esas cosas, bueno, que si vas a hacer una secuela, bueno.
Bueno, eso es algo que, si ya nos ponemos a opinar de la película, sin entrar en spoilers ni nada, a mí particularmente me gustó mucho más la primera porque sentí que era como más. Más personal, más chiquita, trataba de este chico, de su pueblo, de su relación con los dragones. Y ahora me parece que es con el compromiso de hacer una segunda, tuvieron como que agrandar todo, introducir muchas más razas de dragones, un lugar mucho más grande, más gente. Ahora de golpe es el fin del mundo.
Yo quiero oír la apreciación de esto sobre el target demográfico por excelencia, aquí a mi lado, Fausto.
¡Hola!
Un niño de 11 años.
Primo mío y de Santi. De 11 sí, años, como en otras ocasiones, va a estar opinando, va a estar dando la opinión de, el como dice Ale, el target demográfico real de estas películas, que lo vemos nosotros también, pero en realidad es para los niños, para la juventud.
Que si quieren escuchar también más sobre Fausto, estuvo en el capítulo de Frozen y en el de el especial de Toy Story of Terror.
Gran
que
corto
animado. Ojalá salga uno de este año también.
Creo que escuché hablar de que va a salir uno navideño.
Buena
Toy Story of Christmas o algo así.
Bueno, yo voy a estar con ustedes otra vez.
Bueno, ¿y qué opinaste de la primera película?
Estuvo buena.
¿Te pareció mejor o peor que o igual que la nueva?
Igual.
Igual.
Las dos por igual.
Yo voy a decir más o menos lo mismo. A mí la segunda me gustó mucho. Si bien tiene cosas raras y es como que, bueno, si vas a hacer una secuela a lo que fue la primera, no te queda otra que agrandar el mundo y por ahí sacarle un poco de mérito a las cosas que hacía la primera.
Sí, pero se podría. Para mí tiene también un exceso de como de tramas. Para mí tenés por un lado todo lo que pasa con la madre, por otro lado todo lo que pasa con el tipo este, que no me acuerdo cómo se llama. Me parece que podría ir por ese lado, por un lado o por el otro.
Drago Mano Dura.
Muy bien, no me acuerdo del nombre.
Mano Dura se llamaba.
Sí, fuimos a verla en castellano.
No. Yo la veía subtitulada por suerte, así que no tuve que escuchar. Yo creo que les dije a ustedes cuando la fueron a ver subtitulada que si escuchaba la palabra chimuelo, vomitaba.
A mí me parece bastante tierno la palabra chimuelo. Me parece que está bien.
¿Qué carajo significa chimuelo? ¿Es una palabra?
Nada.
Si
es como decir firulai a un perro, qué sé yo.
Bueno,
como
sí,
algo lindo.
Razón. Pero igualmente me gustaría saber, porque yo antes de ver la segunda enganché en castellano a la primera en Fox. En inglés es toothless, sí, sin dientes. Y cuando se da cuenta que no tiene dientes, porque eran retráctiles, le dice, ah, no tiene dientes, eres un chimuelo. Capaz significa algo.
Ah, puede ser que sea algo.
Para mí algo significa, pero no sé.
A bueno,
si
oyente
si tenemos algún oyente mexicano o lo que sea, por favor explíquenos qué carajo no. Es chimuelo. Bueno, antes de continuar, les recordamos que esto es un podcast para escuchar después de haber visto la película porque lo vamos a spoilear.
¿Qué opinan del tema de la revelación de la madre? Porque ya está contado en el trailer.
Ah, sí, creo que en una de las últimas películas que vimos en el cine pasaron el trailer de Cómo entrenar a tu dragón y sí, te revelan.
¿Vos, Fausto, lo sabías?
No, no sabía.
Estaba sentado al lado mío en la sala.
Sí, sí.
Y te diste cuenta un poquito antes de que lo muestre, ¿no?
No, yo la veo que... Que es una mujer, lo toca acá y digo, es la mamá.
Sí, te escuché, me acuerdo, te escuché en la sala diciendo eso.
Yo tengo una duda, la marquita esa que tenía abajo de la pera, ¿la tenía en el primero? ¿En la primera?
Sí, sí.
Ah, mira.
¿Qué nivel de detalle?
Bueno, pero retomando esto que creo que me quedo medio por la mitad, hablando de la madre, a mí me hubiese gustado que en lugar de meter hasta a Draco Mano Dura, ¿cómo es? ¿En inglés cómo es?
No me acuerdo, Draco...
Malfoy.
Algo con Fury, era como algo un poco más...
Claro.
Bueno, mano dura.
En lugar de verme...
de puta, suena. Claro. Perdón, Fausto, esas malas palabras no las tenés que repetir.
Oh.
Claro, bueno, en lugar de meter a Draco mano dura, podría haber sido más interesante, me parece a mí, ir por el lado del reencuentro con la madre, de lo... No sé, hacer algo más personal. Pero hay unos momentos más lindos son cuando está volando solo con Chimuelo.
Totalmente.
Cuando llega, cuando descubre a la madre, cuando le enseña cómo vienen los dragones, cuando pescan juntos, todo eso me parece hermosísimo.
Cuando le muestran los secretos de Chimuelo que podía sacar.
Esa parte es re lindo eso. Eso es re lindo.
Las espinas de la espalda, no lo entendí igualmente. ¿Estaban tapados por su arnés?
No, para mí las tenía como metidas adentro del cuerpo y él como que se les, le enseña al dragón a sacarlas.
Ah, sacarlas. Sí, está buenísimo cuando hace chiqui, chiqui, chiqui.
Genial. Que lo mira y le dice, mira lo que tengo.
A mí me parece que lo fuerte de la película anterior también había sido el tema de...
La relación entre...
Sí, entre del, Chimuelo.
Sí, la relación entre Toothless y Hiccup.
Hiccup. O Hippo y Chimuelo.
Hippo
claro.
Y Chimuelo.
Pero a un nivel más lindo que de trama. Totalmente. La primera película era una trama bastante simple también. Era... Los dragones atacan, al final terminan siendo buenos.
Bueno, yo la volví a ver en Fox, como les decía, y me hizo acordar que también me pasó la primera vez, que me dejó de interesar la película cuando aparece el Godzilla, el dragón gigante que está controlando a los dragones más chiquitos. Como que ahí me dejó de interesar, la verdad. Y me pasó lo mismo dos veces. O sea, es muy interesante cuando lo está entrenando, cuando está aprendiendo con Chimuelo a controlar, o sea, cómo relacionarse con los otros dragones e impresionar a sus pares.
Sí.
Que en vez de tipo atacarlos a los dragones, aprende a que les gusta el pastito y se les pone en la nariz.
Es todo lo más lindo.
Y después cuando aparece el dragón gigante y termina siendo como una especie de persecución con ese dragón enorme que tipo tira montañas abajo y son un millón de dragones volando alrededor, es como que es mucho más menos interesante.
Bueno, y la segunda película, para mí le pasa un poco lo mismo. Tenés por un lado todo lo más lindo que es sobre los dragones, la relación con los dragones y la naturaleza, etcétera.
Y el dragón alfa.
Y el dragón alfa, que está buenísima la idea.
A mí lo de los dragones alfa me gustó mucho más porque al principio es pura paz. De hecho, te hace pensar algo en algo más Miyazakiesco.
Claro.
Totalmente. Yo, de hecho, me anoté que me hubiese gustado que vaya más por ese lado.
Sí, algo medio a lo... ¿cómo se llama? La princesa Mononoke. Que...
También.
Este,
sí, amor por la naturaleza.
De hecho,
a mí
me parece que
convivir.
En muchas partes me hacía acordar mucho a como que tenía sensibilidades orientales. Sí. También en
el diseño de los personajes.
El diseño de los personajes en algunas películas de en algunas secuencias de acción me pareció que estaba como.
¿Vos, Fausto, viste alguna de las películas que dijimos recién? Nausicaa, Totoro,
no.
Mononoke, Chihiro, ¿no?
Debería verla.
¿Chihiro?
¿La viste?
El viaje
de Chihiro. Chihiro.
¿Sí?
La voy a ver en el colegio esta semana.
Va,
¡qué buen colegio!
Muy linda película.
Mi profesora de historia la tiene y la queremos... Y, bueno, mi profesora de italiano me la dio de tarea para verla en mi casa. Y aparte, mi maestra de historia la tiene y probablemente la veamos.
Decía a tu profesora que es una genia.
Es una película muy buena. Después decimos,
nosotros veíamos Patch Adams en el colegio. Es un bajón.
Claro. Jumanji.
Jumanji está bueno.
Bueno, pero también es una película que...
Bueno, así comparada con Miyazaki, boludo.
Claro. Bueno, yo una vez vi El Último Dictador en el colegio.
Qué bien. Es
bastante bien. No me acuerdo quién nos la pasó, pero...
Volviendo, yo me imaginaba tal vez algo más parecido a la primera película, la relación de cómo conecta la naturaleza, en este caso manifestada por el dragón, con las personas. Porque el tráiler era re lindo, el teaser para la segunda película, que era Chimuelo y Hiccup. Volando nada más,
eso.
Que es el principio de la película cuando se deja caer y empieza a volar con él.
Es
hermoso.
Es hermoso y deberían haber más trailers así. A diferencia de la misma película, el segundo trailer te cuenta uno de los giros argumentales más importantes de la película, que va a aparecer la madre.
Y es lo que decía Santi también, que es el tema de que hay, y esto es lo que pasa también con muchas películas y medio blockbusters. Esto no es un blockbuster, pero de todas maneras. Que es, tiene
que
demasiada... ¿Sí?
Sí, es una gran superproducción, qué sé yo.
Es como que tiene demasiada trama. Tiene una trama de más para mí,
sí.
Que es el tema este de... Ok, tiene que haber un conflicto, que es el Draco mano dura. Tiene que haber un conflicto, pero tal vez podía ser algo más interno de la familia. ¿Qué sé yo?
Para mí hubiese sido mucho más lindo por ese lado.
A mí me encantó, salí pensando que una de las cosas que más me gustó es que pasa mucho tiempo sin haber conflicto. Es como ella conociéndose con la mamá. De repente cae el papá de manera como que los encontró, cae de una manera medio azarosa. Y cuando se reconectan la madre y el padre y empiezan a bailar y qué sé yo, está buenísimo.
Es re linda esa
escena. De hecho, a mí me dio mucha bronca que maten al papá. Porque dije, era obvio que uno de los dos iba a morir.
No, pero aparte arranca la película diciendo que él va a ser el
reemplazo.
El reemplazo,
líder.
Después ve a la familia unida feliz y sí,
yo
van a matar a
alguna.
Yo
entendí mucho cuando primero Chimuelo, cuando lo controlaba el dragón alfa, mata al papá. Hippo lo reta y no lo quiere ver más. pero después, a los 5 minutos ya se vuelven a reconciliar.
Sí, es medio Voltero eso, sí, lo reta y al toque ya...
A mí me parece demasiado extremo, primero que el macho alfa directamente prácticamente los hipnotiza.
Eso me pareció rarísimo.
Sí, eso me pareció medio una idea.
No es una idea animal de que siguen al más grande porque más fuerte venció al otro.
Sí,
directamente los mira y los hipnotiza. De hecho, tiene que vendarle los ojos a...
Sí, cuando en realidad no sé si tenía algo que ver.
Todavía, me había olvidado.
Es como... Me pasa lo mismo con esas cosas. Cuando vos pones una regla que no se puede romper, que es este de que sí o sí, sí tienen que hacerle caso al alfa, y después la rompes, me molesta a mí.
Ah, y verdad, pues después con el amor del pibe lo convence de que no le haga caso.
Sí.
Es bastante raro. Y como decía Fausto, es muy extremo que te cuenten lo extremo, digamos, que es esto, esta relación entre el alfa y sus y los que no son alfa, con haciéndole a matar al padre del dueño. Parece
un poco violento para una peli infantil.
Es demasiado extremo. Yo quería que la familia sea feliz, loco, que y listo. ¿Es necesario que muera el papá? O sea,
más que...
Después la madre pasa a segundo plano, no tiene ninguna clase de
protagonismo. Pero digo, más en una película que te mostraron que durante media hora es tipo alegría, en un paraíso, viste, hermoso, lleno de dragones y los padres, madre y padre bailando. ¿Es necesario, tipo, o sea,
que se perdonan?
A mí lo que me pareció muy interesante, además de la trama esta familiar, es el tema de, ok, se expande ahora el mundo para ellos porque tienen dragones. Eso me pareció recopado, como una idea muy linda, muy interesante. Y después se transforma en todo esto que, bueno, viene de Draco Manudura, que además también, otra cosa que también habíamos charlado con Santi, que nos venimos quejando de estos malos que son malos por ser malos.
Sí, totalmente.
Este tipo, no sé si...
Cuando explica por qué es malo es como...
Sí, que perdió un brazo. Y bueno, pero todo lo demás, el papá de Hiccup le falta una gamba, a Hiccup le falta una gamba,
claro.
al herrero le faltan varias partes del cuerpo, qué sé yo.
¿Al papá de Hiccup le faltaba una pierna?
Sí, tiene pata de palo.
Tiene pata de palo.
Sí. Ah, no me acordaba, mira, me acordaba del otro. Es muy gracioso el otro.
El otro
es
muy gracioso.
Bueno, y su dragón, que es un pajero que está siempre dormido.
Sí, sí, está muy interesante.
A mí me gustó ese no sé cómo se llamaba, ese que menciona Drago Manodura.
Ah, el cazador,
que al final se une y se pone
a jugar. A mí la historia del cazador me copó.
Sí.
Es un personaje que por ahí está un poco de más. Pero, ¿viste? Cuando algo que está de más, pero está bien hecho o es interesante, no importa.
Para mí lo que estaba un poco de más quizás es tema de la gemela y los dos pibes que se pelean por ella.
A mí eso me pareció divertido.
A mí me pareció divertido también. Como un comic relief por arriba.
No. Es que me hubiese gustado todo eso si no fuese que ya hay mucho.
Claro. A mí me copó que, aparte de que los dos están tratando de levantarse, los dos hombres están tratando de levantar a la única chica que queda.
Sí.
Porque la otra, Astrid, me cae muy bien también el personaje de Astrid.
Sí,
no es una... No es,
pero además, en esta peli no hace casi nada.
No, pero no. Tampoco es una damisela...
Eso está bueno.
Que necesita ser ayudada.
Al contrario, es mucho más guerrera que
Hipo, claro.
Y no, y me gustó cómo la complicaron, que encima las gemelas está como... Es medio también asquerosa cuando se enamora del otro. No sé, me pareció como interesante. Me pareció que tiene ciertas cositas, lo rara que es la madre... que en inglés es Kate Blanchett, que me gustó mucho su laburo de voz, lo rara que es haber vivido 20 años aislada, rodeada de dragones, es como que me parece que... Digo, ahora hablemos de las cosas que nos gustaron, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me parece que estar lleno
de
cositas... El
vestuario de ella es buenísimo.
El vestuario, las máscaras esas, sí, sí. Uh-huh. Tremendo.
Yo quiero decir algo que mucho no me gustó.
Ajá.
Lo que no me gustó mucho es que en partes está al borde de la muerte Hipo...
Sí.
Después la mamá, pero casi nunca el papá. Pero el que muere es el papá. Eso es muy raro.
Mira vos. ¿Puede ser?
Puede ser típico de película. Porque cuando alguien queda casi muerto, no se va
a
morir.
No va a morir. Y cuando muere de un golpe.
Y cuando muere de un golpe, claro. Si alguien va a morir, muere de una.
Y lo que me gustó fue el ritual ese que le hicieron al papá.
Ah, el ritual vikingo.
Al papá de Hipo, el vikingo. Que lo vimos que lo vi con vos cuando fuimos a Lanús.
Ah, ¿te acordás?
Sí, que... Sí,
una vez fuimos a una cosa medieval, una feria medieval, hicieron una especie de funeral vikingo.
En Game of Thrones también hay algo así.
En Game of Thrones, cuando muere de enfermedad el papá de Catelyn.
El papá de Catelyn.
Que es el tío de Rob. El abuelo de Rob.
Pero sí, yo cuando lo vi, digo, esto ya lo había visto en una parte y me acordé que...
Es que es típico, es como que los funerales vikingos son así, los meten y... En Thor también. ¿Vos los habías visto, Thor?
Sí, sí.
Bueno, pasa algo parecido también.
Bueno, y hablando de las cosas buenas, algo muy lindo que tiene en estos momentos en los que Hipo y Chimuelo vuelan juntos y cuando está con la madre y demás, es la música. Me parece que hay momentos re lindos toda esta bueno, música nórdica, pero bueno, con sí. esta onda quizás un poco más moderna que está de moda, tipo, no sé si es, capaz voy a pifiarle, pero Of Monsters and Men, ese tipo de bandas que son así como muy felices y con coros y con bandas grandes.
A mí en el momento ese que están volando al principio, que es como una canción más moderna, como decís vos, sí. me hizo acordar a Everything is Awesome.
Nada que ver.
Me hizo pensar en eso. Porque
no importa, vean Lego Movie igual.
Es todo muy, sí, qué lástima que no pudimos hacer un podcast de Lego Movie.
Eso, la referencia fue del Lego de Movie, véanla, es muy buena.
Tremenda. No, y lo que digo de esa parte es que como después el resto es orquestal, como que llama la atención, es como un momento claro. raro. Pero está bueno igualmente, a mí me gusta cuando hacen cosas distintas así con la música. Como habíamos dicho en Amazing Spider-Man 2.
Sí, totalmente, totalmente. Me parece que tiene un abordaje distinto a la música de esta peli, me gustó mucho.
Bueno, a mí la secuencia que más me gustó, y le voy a preguntar a Fausto a ver cuál es la que más le gusta a él. Creo que es una de las primeras, es como un Quidditch, pero con ovejas.
Sí. Ah, está muy buena.
Y es excelente.
Ese comienzo, creo que empieza la película.
Es re divertido. ¿Cuál fue lo que más te gustó de la película, Fausto? ¿O un personaje, o una secuencia divertida, o linda?
Sí, me gustó también esa parte, la del principio.
Elegí otro, no vale.
Bueno, cuando está volando, cuando Hippo vuela solo, que casi siempre falla y se choca.
Sí, sí.
Y el dragón se enoja con él.
Muy bueno.
Pero siempre se salva.
Yo iba a elegir eso, así que...
Salvo en la última, que al final, bueno.
Claro, sí, es obvio que...
También me gustó cuando el alfa congela a Hippo y a Chimuelo. Uh-huh. Y se ve un círculo violeta
como
azul.
Como azulado, buenísima.
Ah, y sí, después,
rompe el hielo.
Es como la nueva evolución
explota,
Pokémon.
Es como otro poder, otro secreto que tenía el dragón.
Claro.
Que tenía esos pinches en la espalda.
Sí.
Explota el hielo y estaban los dos vivos.
Eso está bueno y además está bien porque no se sabe nada de Night Fury. Entonces... pueden salir cosas y siguen siendo verosímiles dentro del personaje.
Te dejan picando, recupo. ¿Viste que vos pensás que en esta película va a conocer a otro Night Fury? Porque sí. aparentemente es el último, puede llegar a ser el último de su raza, que es ya te la adelanto, es la trama de la tercera película.
Y te adelanto que vuelve el otro también, porque ahora el alfa le cortaron el mismo...
Es verdad, sobrevive.
Y no lo ves morir.
Le ves, claro. Pero más allá de eso, le cortan el mismo cuerno
que el brazo
de Draco Manodura.
Heavy.
Y ahí dije, hay una 3.
Ah, otro detalle que me hizo acordar Fausto con su parte favorita es que me gustó mucho que Hiccup, en vez de usar los dragones para jugar, está mapeando.
Sí.
Está buenísimo eso.
Esta es una buena idea. Y aparte es muy copado el mapa que está armando.
Sí, bueno, para mí esa secuencia también fue de las más lindas. Cuando, después de volar y fallar y todo eso, llega Astrid... y se sientan ahí juntos a dibujar el mapa y los dragones se pelean en el fondo. Todo eso, esa secuencia me encantó.
Bueno, Astrid tiene muy poca participación, por ahí también tiene muy pocos momentos con Hippo, pero los pocos momentos que sí. tiene parecen que es una pareja de verdad. Es como sí. lo que uno generalmente no ve en las películas, que es cuando ya están juntos y son una uh-huh. pareja que se lleva sí. bien,
se siente,
no hay conflicto.
Se siente el paso del tiempo, se sienten esos 4 o 6, ¿qué son, 6 años?
No sé, sí, 5 o 6 años, creo que lo dice al comienzo.
Se siente para mí en la maduración de los dos personajes. Me parece que está bien.
Eso me parece muy interesante. Y que no haya conflicto entre ellos, ¿viste? Que no haya triángulo amoroso.
Sí,
está bueno, es tipo, sí, son una
está
pareja.
Está explotadísimo el triángulo amoroso.
Por eso, ¿no? Sin hablar. Que es lo mismo que pienso de lo de la familia, que se una, pero que porque, o sea, fue huérfano de madre y ahora es huérfano de padre. Como que, dale, déjalo juntos. Y total. Sí. Yo insisto con eso. Quiero reeditar la película para que no se muera.
Sí, sí, sí. Yo quiero reeditar la película para sacar a Draco Manadura.
Eso no se va a poder sacar. Es un poco más complicado.
Yo algo que vi, no sé si vi bien, pero vi que al dragón alfa le faltaba sí. un brazo, creo. Yo vi como que
me habías dicho eso cuando salimos. No me acuerdo.
Yo vi como que le faltaba un brazo.
¿Pero al alfa de Draco Manodura o
sí,
al otro?
Sí, al de Draco Manodura.
Porque el otro, viste que eran algunos dragones que estaban medio cagados a palos.
Claro.
Entonces a algunos sí le faltaban sí. extremidades.
No, sí, pero el de Draco Manodura, yo vi, si es que vi bien, le faltaba un brazo.
Nunca escuché tanto la palabra Manodura en tan poco tiempo. Yo quizás para ir cerrando quería hablar de algo que sí me interesó, que es el tema, digamos, que probablemente es el tema de fondo en la primera y la segunda, que es el trato a las mascotas y a los animales. Sí. Primero a los animales y después a las mascotas.
Uh-huh.
Los dragones en la primera son animales salvajes, que después son domesticados, y en la segunda me parece que es más la manera de adiestrar a tus mascotas.
Sí.
Esta claro. dragón mano dura que los maltrata y los domina con miedo.
Con miedo, sí.
Y usando tipo un macho alfa, que qué sé yo, que los viste, los paseadores de perros, por ejemplo, siempre usan un alfa para que los demás perros los sigan. Es como que son cosas que uh-huh. se hacen en la vida real. Y después...
No, es algo que pasa en la naturaleza. El tema es que Draco lo usa como un arma.
Claro, lo usa como un arma. Y después, bueno, la postura más de Hipo, de entenderlos y tener una buena relación.
Sí. Ah, también está buena sí. la parte que los dragones bebés no le hacen caso a nadie, entonces no se pueden hipnotizar. Fue una re buena idea montarse a los dragones bebés. Mal. Eso estuvo muy bueno.
Es que eran los únicos que habían quedado.
Por eso.
Está bueno.
Y no sé quién creo que había preguntado, ¿cómo hacen para no estar hipnotizados? Y le respondió, porque no le hacen caso a nadie.
Claro, los bebés todavía no le hacen caso a nadie.
Bueno, y cerrando, Fausto, si tú pudieses tener un dragón de los que hay, ¿cuál tendrías y cómo se llamaría?
Yo tendría un Furia Nocturna y se llamaría Angus.
Angus. Bueno, es fanático de AC/DC, nuestro primo.
Sí, increíble. 11 años y es fanático de AC/DC. Culpa del papá. La pregunta no la vas a hacer, o sea, solamente Fausto.
Fede, a ver.
Está bien. Yo, a mí me gustaría tener la que tiene la mamá de Hipo, que es como súper noble. Era...
¿El de las cuatro alas?
Sí, tenía cuatro alas.
Tenía cuatro alas.
Sí, es súper, súper cool. Yo quiero eso.
¿Santi?
¿Cómo le llamarías?
Ah, eso, ¿cómo le llamarías?
Garfield.
Malísimo.
Okay.
Malísimo. No le ponga nombre a nada nunca.
A mí el que me copó mucho es el dragón de Astrid. Me encanta el diseño, creo que era como muy, muy.
Ese como que unos dientes.
Tiene dientes muy, muy grandotes, medio finitos. Bulldog.
Sí. ¿Cómo lo llamarías?
Samus. Como el Metroid.
Como Metroid.
El personaje de Metroid. Muy bien. Es cool.
Yo elegiría cool. El dragón ese de dos cabezas que tienen los hermanos. Y le pondría a una cabeza pata y a la otra muslo. Serían pata y muslo. Que es el mejor corte del pollo.
O si no, retaguardia.
También, pero me quedo igual... con el mejor corte del pollo que es la pata muslo.
Otro que también me gustó es el que está siempre durmiendo. Que en un momento le dice, dale que se está apagando la fogata. Y
prende fuego todo.
Ese la verdad que... Y aparte del tipo tiene preparado el agua.
Claro,
como que pasa
es
todo
un inútil ese dragón.
Claro, ese no, creo que no nos conviene igual. O sea,
no, pero está bueno, es divertido. Copado.
El otro que era bastante canchero era justamente el del papá.
El papá estaba
bueno. Sí. Bueno, el diseño de los personajes, la verdad que es muy lindo.
Sí, tiene como lindo arte, lo mismo también...
Eso viene desde la primera.
Sí.
Que es muy lindo como está diseñado.
También
todo.
Es muy gracioso lo de la viejita, que tenía todos los dragoncitos.
Como una señora de los gatos, más o menos.
Sí, creo que era como una señora de los gatos. Y aparte nunca habla, creo que ni en la primera ni en la segunda habla. Es como una vieja muda.
Sí, sí, habla. Creo que hablaba en una parte.
Bueno, yo sé que va a venir una tercera. Yo la espero, qué sé yo. Tiene cosas muy lindas como para detestar que venga una tercera.
No, sí, pero... la verdad que me gustó.
Mandémosles una carta a DreamWorks y digámosle que la hagan chiquita.
Claro.
Una aventura entre Astrid y Hiccup, que se van solos y...
Sí, la verdad que sí. Ya no tendría sentido que aparezcan otras tribus que controlen los dragones.
No, pero como dice Ale, puede llegar a aparecer de vuelta nuestro amigo Mano Dura. Así que, qué sé yo, capaz se van por ese lado. Ojalá que no.
Y tiene que aparecer otra Furia Nocturna para...
Claro.
Que haya una historia de amor.
Bueno, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Yo Fausto Sevillano.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Yo soy el alfa de este grupo.